Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita. En la Radio Inteligente estamos conversando con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos. Y estamos hablando acerca de un tema, dos temas realmente, pero que de alguna forma tienen características similares en general, muy diferentes en sus acciones concretas. Estamos hablando de los temas del Banco del Café, de Bancafé, y el Banco de Comercio. Y parte de lo que estamos discutiendo es el pasado, que es un poco lo que ya discutimos ahora con el superintendente. Pero hablemos un poco ahora de lo que está sucediendo en este momento, pero decías un comentario un momentito con respecto a al tema de la del número de cuentavientes o el número de ahorrantes o el número de personas afectadas entre las instituciones. ¿Cuántos eran el número total de personas afectadas? ¿A quiénes se resolvió casi inmediatamente o menos de un mes, digámoslo así, el problema? ¿Y quiénes aún tienen un problema grande y que persiste, por lo menos por el momento?
Buenos días, Quique. Hay que tomar en la parte del contexto de la situación, porque en el caso de Bancafé estamos hablando que se lograron rescatar depositantes por aproximadamente 1.100.000 cuentas de depósito en el caso de Bancafé, y en el caso del Banco de Comercio eran aproximadamente 125.000 cuentas de depósito. Sin perjuicio de que entendemos y es lamentable que hubo personas que invirtieron en entidades que no estaban siendo supervisadas por la Superintendencia de Bancos, pero se hizo a través de engañarlas, porque se les hizo creer que estaban invirtiendo en una institución. Sin embargo, los documentos que se les proporcionaban no tenían ninguna identificación del banco que sí era regulado. Yo creo que ese es un tema muy relevante, como lo decía el licenciado Mancía, las personas están en todo su derecho de saber en dónde están invirtiendo, cómo están invirtiendo, y pueden claramente identificar en los documentos que se le extienden los logotipos de las instituciones, los nombres de las personas que participan, y ante cualquier duda pueden dirigirse o han podido dirigirse siempre a la Superintendencia de Bancos, que con mucho gusto ahí se les atiende. Pero esa es parte también del concepto de educación financiera que incluso se trae desde hace algunos años, desde el 2008 en Superintendencia de Bancos, para coadyuvar con la población, para que ellos también puedan colaborar en cuanto a identificar si están trabajando con una entidad que es regulada o con una entidad que no es regulada.
Yo sé que cuando hablamos de números, la gran mayoría resolvieron su problema rápidamente, o sea, o por lo menos, si no rápidamente, me refiero a que no fue al día siguiente. En los dos casos hubo diferencias operativas y demás, pero en los dos casos resolvieron la gran mayoría, como estabas diciendo en ese momento. Los que no lo lograron resolver y que se tuvieron que ir, en el caso, digamos, del Bancafé con el tema del offshore, hubo un momento, parte de lo que estabas explicando, cuando se le manda a los bancos a decir, miren, hay un problema de capitalización. Porque mucho de esto, eso es lo que se argumentó. En un banco del café, en un momento dado, plantea, bueno, yo seguí las instrucciones que la superintendencia me dio de capitalizar, en este caso era el offshore. Y sin embargo, lo capitalizaron con recursos de los cuentavientes del Banco del Café, no con capital propio de los accionistas, porque lo que hicieron fue, y según lo que aparece en los mismos documentos y demás, es que sacaron créditos, digámoslo así, a favor del banco offshore de Bancafé para poder capitalizarlo. Eso no lo capitalizaron, le pidieron liquidez, que es diferente a decir que lo capitalizaron. Entonces, cuando dicen que siguieron al pie de la letra las instrucciones, lo que hicieron fue al pie de la letra que le metieron liquidez al banco, más no necesariamente lo capitalizaron, que son dos cosas completamente diferentes.
Sí, digamos, en el caso de Bancafé, en ningún momento hubo alguna instrucción de la Superintendencia de Bancos de que se capitalizara la offshore. Según la información que presentaban, que era auditada, no había ningún tipo de problema de capitalización de la offshore. El problema había surgido con el problema que surgió en Estados Unidos de Refco, en la cual Bancafé International tenía una inversión, pero estaba en custodia, no era en papeles de Refco.
Inversión, correcto.
Era un documento en custodia que no obstante...
Eran títulos valor que eran propiedad del banco, pues del offshore en este sí. caso, que estaban en custodia y no era que fueran, no era que estuvieran invertidos en riesgo, sino que simplemente estaban en custodia del banco.
Correctamente.
Refco, perdón.
Refco. Y en el informe este que te mencioné, que se encuentra en la página del Banco de Guatemala, que son todos los antecedentes de la suspensión del grupo financiero, ahí se ve cómo, por ejemplo, en varias ocasiones la Superintendencia de Bancos requirió a las autoridades del grupo financiero y al offshore que manifestara el estatus de las inversiones que tenía en Refco. Y reiteradamente respondieron que no tenían ningún gravamen, que estaban libres de garantías. Y no fue sino hasta cuando ya estaba la suspensión hecha, ¿verdad?, que mandaron a decir que posiblemente, ¿verdad?, había algún gravamen de todos esos activos financieros que supuestamente estaban libres, ¿verdad?, y en disposición, y que si hubiesen estado en esa situación no hubiese tenido ningún problema de liquidez en la offshore. Sin embargo, mintieron, ¿verdad?, en las reiteradas ocasiones en que se les mandó a pedir información acerca del estatus de esas inversiones, y producto de ese mismo estatus fue...
Aunque estaban solo como en depósito, estaban siendo utilizadas como garantía.
Como garantía para un
para
crédito
otro tipo de transacción
que le dieron a otra empresa del grupo financiero que no era supervisada. Entonces, ese activo realmente no existía, ¿verdad?, en el monto y en la calidad que estaba reflejado en los estados financieros. Y en consecuencia, después, en una auditoría forense, se ha establecido que, claro, entonces no tenían los recursos para responder por las obligaciones que habían asumido, ¿no?, con los, en este caso, cuentavientes de la offshore. Ahí fue donde la gente, al empezar a demandar los recursos que habían depositado en esa offshore, ya no tenían con qué devolverlos, y entonces empezaron a extraer recursos del banco, ¿verdad?, mediante la figura de préstamos, y esto fue lo que se empezó a notar, ¿verdad?, en esa época en la cual el Banco del Café fue otorgando recursos incluso sobre el límite legal permitido, y esa fue una de las causales de la suspensión, o la principal causal, en donde llegó a tener más del 300% del límite máximo. Eso fue lo que realmente obligó a la suspensión.
Todo este proceso es complejo para una, incluso para alguno de esos pocos inversionistas que tienen mayor capacidad de conocimiento o información acerca de transacciones financieras. Es complejo llegar a comprender ese tipo de cosas y de repente simplemente darse cuenta que de la noche a la mañana, para muchos de ellos, sus inversiones o sus ahorros de toda la vida se esfuman y no están protegidos, y no están bajo la protección de ninguna institución local, mucho menos internacional, digamos, en estos casos, por el tipo de operación que estaban llevando a cabo. Eso es lo que se vuelve muy complicado desde el punto de vista de la opinión pública, Víctor.
Sí, por supuesto. O sea, aquí es donde tiene que reforzarse mucho, ¿no?, el tema de la educación financiera, el tema de que la gente, ¿cómo opera, digamos, el esquema de depósitos? Se protege a la gente menos informada, por eso también el límite es hasta 20.000 quetzales. Claro, si el límite fuera más alto, sería mucho más caro, y eso impactaría tanto en tasas activas como pasivas. Pero se parte de la presunción de que la gente que tiene más ahorro, más recurso, maneja mejor los términos financieros, tiene más capacidad de análisis de la información financiera, y en consecuencia puede tomar decisiones mejor informado de ese supuesto se parte. De ahí es que a partir de 2002, cuando surge el nuevo paquete de leyes financieras, pues se obliga a transparencia, se obliga a publicar más información, tanto por parte de la Superintendencia de Bancos como por parte de las mismas instituciones, Mira, se ve a la gente tomar decisiones, van con sus folletos de información, y esta gente debería estar, digamos, en mejor capacidad, por lo menos para pagar a un buen asesor financiero, para que haga los análisis, y luego también acercarse a la superintendencia de bancos. Nosotros sabemos que hace falta mucho de esto, y por eso hemos emprendido todo un plan que incluye conferencias, incluye incluso, tenemos programas de educación infantil para ir creando la cultura financiera, porque esto no es un aprendizaje de un rato ni de un día, sino que es todo un proyecto de generaciones que tenemos que ir consolidando. El conocimiento financiero, que es muy complejo, vean todo lo que pasó en la crisis en Estados Unidos, o sea, es un tema muy especializado.
Y justamente de eso les vamos a hablar, porque me hicieron un par de preguntas en esa línea algunos de nuestros oyentes. ¿Por qué la diferencia? Por ejemplo, en Estados Unidos llegó un momento en el que se empiezan a salvar algunos bancos, a hacer un proceso de salvataje, en vez de un proceso de liquidación, especialmente de los bancos que se consideraban demasiado grandes para quebrar. Aquí en el caso de Guatemala, ese hubiera sido en teoría el caso, digamos, un Bancafé, por el tamaño que tenía y las implicaciones que se hubiera generado. Por eso yo creo que expliquemos un poco el proceso de la liquidación, porque en la práctica creo que hay una mezcla de lo que se hizo en Estados Unidos y cosas que se hacen acá, porque intervinieron otros bancos participando en la liquidación, adquiriendo algunos de los compromisos, de los activos, de los acreedores y demás. Entonces el proceso no es que simplemente se tiró la basura al banco y desapareció. Hubo un proceso de salvataje, pero de una forma diferente a la que vimos tal vez en Estados Unidos. Voy a ir al corte, nos hablemos justamente de eso, el proceso de liquidación en sí, cómo se diferencia de esos casos que también fueron mediáticamente más cubiertos más recientemente en Estados Unidos, y la gente tiene en mente por qué allá sí hubo salvatajes de algunos bancos, por decir, son muy grandes para quebrar, y sin embargo hubo otros en Estados Unidos que los dejaron quebrar y los cerraron por completo, y el que estaba protegido hasta ciertos niveles según los seguros estadounidenses se salvaron, y los que no perdieron sus recursos. Vamos a corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Todo de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos compartiendo acá con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos, hoy hablando de un tema que es complicado, y claramente para poder hacer la diferencia del tipo de salvatajes, digamos, que hubo en otros países, no solo fue en Estados Unidos, en Europa, los salvatajes incluso son diferentes en Europa que en Estados Unidos. En algunos de esos lugares, incluso estamos hablando de dos tipos de bancos diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los bancos que pasaron por un salvataje especial eran bancos de inversión, no eran bancos comerciales, no dirían ahorrantes directamente, sino que eran otro tipo de banca de inversión. Algunas de ellas, bueno, de hecho la normativa en Estados Unidos hizo que se disolviera esa figura de banco de inversión y pasaron a ser todos bancos comerciales, y la dinámica entonces se volvió muy diferente, y hubo algunos bancos que se les hizo un proceso de salvataje prestándoles dinero. Pero tenemos un poco a ver el proceso de liquidación que hubo, y vamos a poner el ejemplo del banco del café, pero antes de eso tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Muy buenos días. Mire, sí, muy interesante su programa y pues a la vez genera muchas dudas. Mire, ¿qué pudiera hacer yo para saber qué entidad es segura y cuál entidad no es segura? Fíjese que yo estoy por hacer una inversión en una de esas cooperativas famosas. Entonces, ¿cómo me puedo asesorar yo para saber si esa empresa, si esa entidad tiene un respaldo y un soporte en donde yo no vaya a perder eso, o no se sabe realmente? Es una cosa al azar, que como meterlo en cualquier banco del sistema. ¿Me pueden responder eso? No sé.
Hablemos un poco del tipo de información que ustedes proveen, tanto en la super como en las publicaciones que se hacen periódicamente.
Sí, bueno, en primer lugar, nosotros publicamos mensualmente un boletín, y en la última página pues publicamos las instituciones que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Las cooperativas no están supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Hay MICOPE, que aglutina, ¿no?, cooperativas de ahorro y crédito, pero no todas están escritas ahí. Ella también tiene...
ellos acaban de crear un mecanismo digamos,
un fondo de protección del ahorro también.
Sí. Propio de las cooperativas, porque no están sujetas a la supervisión de la superintendencia directamente, sí a la INE, para, como para efecto
como
de
persona
lavado,
obligada para efecto de lavado.
Pero no como institución financiera.
Exacto. Sí, ellos los supervisa el Instituto Nacional de Cooperativas, no están supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y nosotros no podríamos darle información acerca de la calidad de las cooperativas de ahorro y crédito porque no están sujetas a nuestra supervisión. De los bancos sí les podemos dar información y publicamos periódicamente esa información. Así es que contamos.
A veces esa información es un poco complicada para una persona, digamos, en otros países hay calificadoras.
Exacto.
La Superintendencia no es una calificadora, es una entidad supervisora y fiscalizadora de las operaciones bancarias, pero en otros países sí hay calificadoras, alguien que te pueda decir, estos bancos tienen este tipo de riesgos, están en tal forma. Igualmente esas calificadoras no llegan a cualquier persona la información. ¿Cómo puede una persona estar tranquila? Simplemente si está operando el banco, tiene que poder tener tranquilidad que está bien el banco.
Mira, precisamente en las reformas que propusimos a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, dentro de los aspectos que propusimos está la obligatoriedad de calificación por parte de una calificadora, precisamente para que sirva de orientación al público, ¿no? Con base en eso ya tienen más elementos de juicio. En la ley de la actividad aseguradora, sí, ya se incluye una calificación para las aseguradoras y está vigente a partir de este año. Y para los bancos también tenemos esa propuesta, pero aún está en proceso en el Congreso de la República. Mientras tanto, en general les podemos decir, según la calificación de Fitch a nivel sistémico, la mayoría de bancos ya están siendo calificados por las calificadoras internacionales. Incluso este año ya completamos disposición de la Superintendencia de Bancos, contratamos a la sacamos a licitación la calificación, ganó Fitch, para calificar al resto de bancos que no tenían una calificación de riesgo, con el propósito de tener un panorama. Y las calificaciones fueron privadas, nos las enviaron y coincidieron con la información nuestra, ¿eh? Ningún banco está en problemas según estas calificaciones. No se pueden publicar todas las calificaciones porque ese fue el compromiso, nadie las obliga a publicar. Claro, esto es en beneficio de las mismas instituciones, ¿no? Una buena calificación pues automáticamente les da buena imagen y atrae más clientela y conserva y fideliza. Sin embargo, va a ser obligatorio hasta que esté en vigor la nueva ley que las obligue. Y esta sería como un elemento clave para que el público se oriente. Cuando veía una crisis siempre todo el mundo sabía que era el mejor banco de aquí y allá, ¿verdad? Pero era una opinión propia, no era una opinión independiente. El objeto es que nosotros no somos una calificadora, somos un ente supervisor. No podemos ponerle calificaciones a los bancos, sino que simplemente si algún banco tiene algún problema, les instruimos para que lo corrijan, y si no lo corrigen, lo suspendemos.
Ahora, cuando un banco tiene un problema, en la información de que el banco tiene un problema de algún tipo, ¿eso no es público?
No, no es público, porque la obligación es que lo corrijan, ¿verdad? O sea, tenemos que abrirle un expediente administrativo y hay un proceso para corrección y sanción. Y hay un proceso
Pero ¿en qué momento sería conveniente que fuera público, o qué parte decimos sería conveniente que fuera público para que también, en todo caso, haber la presión del cuentaviente o del ahorrante que va a decir, bueno, tiene este plazo este banco para corregir?
Sí, cuando una sanción esté en firme, un ajuste esté en firme, entonces ya lo podemos publicar, ¿sí? Que era la parte de la publicación es que sale en nuestro boletín en la parte de atrás. Ahí es cuando ya están en firme las disposiciones. Mientras estén en proceso no lo podemos publicar porque no es un caso cerrado.
Ahora, con el licenciado Garrido, cuando se supervisan las operaciones, ¿qué certeza tiene el cuentaviente? Porque se supervisan a nivel macro, no se supervisa detalles específicos. ¿Qué certeza tiene la superintendencia de que la información que se está revisando es verídica, digamos, es real, por lo que estábamos hablando en los casos anteriores, ¿verdad? Donde pueden estar escondiendo información de diferentes formas. ¿Cómo puede tener certeza la intendencia de supervisión que la información es la correcta, en todo caso?
Claro, la superintendencia de bancos tiene varios mecanismos en ese sentido. De hecho, existe un equipo especializado que se dirige o que va a las instituciones financieras a validar la calidad y suficiencia de la información.
Pero lo preguntaba un poco, basado en esto de la globalización, basado en lo que decía Víctor antes, de que la información que provee, digamos, en un momento dado el grupo del país, Bancafé, dice es que esto solo está de esta forma en Refco y no está en riesgo, y no hay, o sea, se toma como válido lo que dicen, se puede validar. Ahora que está tan globalizada la situación, muchos de los bancos tienen ya operaciones internacionales, ¿cómo se logra llegar a validar esto fuera del país?
Lo que pasa es que hay procedimientos específicos dentro de los procesos de supervisión. En el caso particular de Refco, cuando la superintendencia de bancos efectuó arqueo de esos títulos valores, hizo requerimientos a Refco para que nos informaran respecto de la existencia de los mismos. Ahí vale la pena hacer la aclaración que no es que Bancafé International tuviera una inversión, como se mencionaba claramente anteriormente, en Refco, sino que Refco era un custodio de los títulos valores que en su mayoría eran deuda de otros países, o sea, el equivalente a nuestros bonos del Tesoro, de Guatemala, El Salvador y de otros países. Sin embargo, la información que nos proporcionó Refco en su momento es que efectivamente existía la propiedad, lo cual era cierto, de esos bienes a favor de Bancafé International. Paralelamente, en varias oportunidades, la superintendencia de bancos le requirió por escrito al representante legal de Bancafé International que nos informara si tenía o no limitaciones esos títulos. Y en dos oportunidades nos informó que no tenía ninguna limitación. Sin embargo, cuando se conoció el problema que tuvo Refco en Estados Unidos, una de las primeras medidas que adoptó un juez, no solamente para el caso de Bancafé International, sino para el caso en general, es retener todos los títulos que están en custodia para determinar si existían limitaciones o gravámenes respecto a los mismos para hacer su posterior devolución a los interesados.
Y eso argumentaron los de Bancafé que les había perjudicado, pero en verdad sí tenía gravámenes sus títulos, pero que estaban ahí en custodia.
Durante ese periodo ellos insistían que no tenía limitación.
Claro, y que el problema era que el juez los tenía retenidos, pero que realmente ellos no tenían ninguna limitante.
Sí, exactamente. Sin embargo, la superintendencia de bancos insistió. Como te comento, fueron varias oportunidades. Y fue hasta un día antes de la intervención que el representante legal nos informó que existía la posibilidad de que algunos de los títulos que estuvieran custodiados por Refco pudieran tener alguna limitación. Vale la pena señalar que como consecuencia de este tipo de declaración que se hizo ante la Superintendencia de Bancos e información que se obtuvo ya a través de la suspensión de operaciones de la entidad, en este caso la local que era Bancafé, como Banco Nacional, la Superintendencia de Bancos pudo obtener información, y en ese momento, cuando ya tuvo los indicios necesarios para establecer que se podría haber cometido un delito, presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
Tengo que ir a corte, pero vamos a hablar con el señor Castillo un poco acerca de sus procedimientos, porque lo estábamos hablando fuera del aire, y es el tema de que qué sucedió después. En Estados Unidos los almatajes tuvieron una dinámica y en Europa tuvieron otra, pero aquí en Guatemala tuvieron una dinámica, especialmente, aunque tarde para muchos, en el Banco de Café. La mayoría de los cuentavientes, 1,100,000 de las cuentas, porque no son personas individuales, son una persona puede tener más de una cuenta, resolvieron su problema de inmediato o en el corto plazo. Hay un grupo de ellos que no necesariamente lo resolvieron porque estaban por arriba de los montos o estaban con empresas asociadas o adscritas, pero no como parte del grupo, sino que simplemente eran de los mismos socios. Pero en su momento también se decía, pero a los directivos no les había pasado nada, ni a los accionistas. Vamos a ir al corte y vamos a hablar justamente qué ha pasado, en qué ha avanzado esos procesos y cuál es la situación en este momento de ambos casos desde el punto de vista jurídico. Estamos en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos compartiendo acerca de los temas de los bancos que han tenido problemas en su momento, Bancafé y Egipto Continental. Pero estábamos hablando un poco, y tal vez vamos a hablar un poco del tema jurídico, que lo hablábamos fuera del aire con Eduardo y con Víctor y con Víctor Hugo. La diferencia de la parte legal. Decíamos, bueno, hace un momento, la mayoría de los cuentavientes y ahorrantes resolvieron su problema rápidamente, inmediatamente. Los que no son los que tenían arriba de 20 mil quetzales, o los que habían invertido en un lugar donde ellos creían estar invirtiendo en el banco, pero no necesariamente lo hicieron. ¿Cuál es la diferencia? El seguimiento, que hubo muchos se quejaban de que no se había logrado hacer nada en contra, por ejemplo, de los responsables, en algunos casos directivos, en otros casos gerentes o administradores de los bancos. Y sin embargo, hoy sí ya tenemos gente que desde diciembre del año pasado está en prisión preventiva esperando juicio. ¿Por qué se tarda tanto un proceso de estos, o por qué hasta el año pasado se logran este tipo de, iniciar este tipo de juicios?
Ok, tal vez antes de dar la respuesta a esta segunda inquietud, me gustaría comentar un tema, y es que el esquema legal actual está establecido de una manera en que se protege al depositante, y efectivamente existe un fondo para la protección del ahorro que cubre hasta 20 mil quetzales, dependiendo de las formas en que se maneje el mismo. Sin embargo, el objetivo que tiene la ley es que se le pueda pagar la totalidad de los depósitos a los depositantes, no solo los 20 mil, pero en este caso los recursos ya no provienen del Fondo para la Protección del Ahorro, sino de los mismos activos de la institución que está sufriendo la medida en este momento. Y entonces, para los casos que mencionamos, Banco de Comercio y Banco del Café, se logró ese objetivo, se le pagó la totalidad de los depósitos, no solo hasta 20 mil, a todos los que los tenían registrados como depósitos de la institución.
Y aquí entra la diferencia de lo que hablábamos, digamos, de los otros países en el mundo que han hecho cosas similares. La liquidación no es que vino al Estado y se dejó recursos extras de la bolsa, sino que hubo otros bancos del sistema que fueron adquiriendo por medio de una liquidación bienes, activos, cuentas por cobrar, edificios, qué sé yo, otro tipo de bienes, y que a cambio de eso ellos se hicieron responsables también de esas cuentas que estaban por arriba de los 20 mil quetzales.
Exactamente, las cuentas se trasladan en su totalidad de su fondo, de la acreeduría que tenían en las distintas cuentas que tenían, y se traslada a otra institución. Y los activos de la entidad, más el aporte del FOPO, se trasladan a un fideicomiso. Y justamente ahí es donde se nivela la ecuación para con cada una de las instituciones que recibe los depósitos, porque hay que recordar que en ese momento lo que reciben es deuda.
Correcto. Hay que hablar de la parte judicial, tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buen día, Quique, te saluda Antonio Cobalbarro.
Buenos días,
invitado. Pues voy a ser muy breve. Yo soy del grupo de afectados de Bancafé, por la parte de la offshore. Y dicen que no se litiga en la radio, dice que no hay que litigar, pero en mi opinión, y voy a mencionar tres elementos, creo que el caso de Bancafé es el mejor ejemplo de que en Guatemala las leyes se hacen para no cumplirse. Se mencionaba el sindicato que el FOPA está para cubrir hasta más de 20 mil, hasta 20 mil que sale según la ley. Muy claramente es hasta 20 mil, pero él dice que es para cubrir al resto de gente. Y en el caso de los que depositamos en la offshore, pues simplemente dijeron que no entraban en la jugada. Entonces, yo tuve la oportunidad de presentar un amparo en la Corte de Suprema Justicia, que está durmiendo el sueño a los justos. Y mi exposición era muy simple. El artículo 113 de la ley de grupos financieros, que su espíritu es que no se separen las empresas, dice que el Banco Nacional se tiene que hacer responsable con carta firmada ante la superintendencia de banco, y que es responsable por cualquier pérdida de capital que tenga su opción. Luego, dice también la ley que el banco, los estados financieros, son consolidados para todo el grupo financiero. Entonces, ¿cómo va a ser de que a todo mundo le devolvieron más allá de los 20 mil quetzales, porque su cuenta era nacional, pero los de la offshore no los tomaron en cuenta? Y lo que nosotros pedíamos era que se repartiera a prorrata conforme la liquidación de los activos. Entonces, sí lo aplicaron para los nacionales, pero no lo aplicaron para la offshore, siendo parte del grupo financiero, y que la ley manda que el banco se haga responsable de las pérdidas de capital. Entonces, realmente ha sido una situación esto del tema del banco de café, pues muy difícil para los de la offshore, ¿verdad? Y quería ponerlo en el tapete, más el hecho de que especialmente hasta en televisión entrevistaron al que era en ese tiempo superintendente de bancos, Willy Zapata, quien en enero del mismo año, antes de que quebrara el banco, salió en conferencia de prensa a decir que Bancafé no tenía ni un solo problema. Y en la entrevista de televisión le preguntaron que por qué salió a decir eso. Y él dijo, es que yo no tenía los estados financieros auditados. Y después ya los tuve. Entonces le preguntan, bueno, y entonces, ¿por qué no salió a decir que ahora sí, otra vez en conferencia de prensa, que el banco tiene problemas? Bueno, pues básicamente quería comentarles para ponerlo sobre la mesa, a ver qué opinan. Muchas gracias.
Gracias, Gastón. Listo.
Gracias. Es decir, como explicaba Víctor Hugo, el FOPA lo que garantiza es hasta un máximo de 20.000 quetzales. Lo que se pretende es ver de qué manera la mayoría de cuentavientes recupera la mayor parte de sus recursos, que fue lo que se hizo. O sea, con los activos del banco se completó para que se le pudieran restituir todos los depósitos a los cuentavientes, que al final de cuentas es el propósito, que ningún cuentaviente sufra menoscabo en su patrimonio. En el caso de la offshore, el problema estaba manifestado en Bancafé, no en la offshore.
Correcto.
Entonces ahí no había capital que reponer, porque la entidad manifestaba que sus activos estaban bien, tenía una inversión que era real, ¿verdad?, en recursos. Lo que no era real era lo que manifestaban de que no estaban comprometidos, ¿verdad? Si esos recursos hubiesen estado libres,
hubieran podido cumplir
con todos sus compromisos. Y esa noticia la manifestaron los representantes el día previo, ¿verdad? Y ni siquiera categóricamente, sino que posiblemente, ¿verdad?, haya algún compromiso de esa inversión y que pueda restringir su uso. O sea, cuando prácticamente ya estaba tomada la decisión, hasta en ese momento se conoció la verdadera situación de esa inversión, que era la mayor parte del activo del capital.
A ver, en ese momento los mismos directivos del banco dicen, es que todo estuviera resuelto si nos hubieran permitido venderlo a Scotiabank.
El banco estaba en un proceso de venta, habían ofertas del banco.
No solo escuchaban
de varios bancos.
Estaban en un due diligence revisando la situación real del banco antes de poder hacer una oferta concreta.
Y a raíz del problema con Refco, se retiraron, ¿no? Esas ofertas se retiraron de negociación.
Muchos de ellos iban a verificar directamente con Refco la situación real, que no necesitaban documentarla legalmente como la requeriría, digamos, la superintendencia. Sí. Simplemente con las consultas suficientes y adecuadas de parte de ellos pudieron determinar cuál era la situación real de lo que estaba en Refco y optaron por ya no participar.
Sí, en efecto, los mismos de Scotiabank manifestaron que no tenían interés en la operación. ¿Verdad? No sé de dónde alguien se inventó de que estaban en negociaciones en Escocia. La superintendencia de bancos hizo la consulta y dijeron que no está en ninguna negociación con ningún banco en Guatemala.
Pero tal vez solo aclarar en el sentido que en el propio plan de regularización, dentro de los aspectos a los que ellos se comprometieron es a informar a la superintendencia de bancos respecto del proceso de venta, no solo del banco, sino de las otras entidades del grupo financiero. Y para eso habían plazos en donde se veía, en primer lugar, informar a la superintendencia de bancos respecto de los términos de referencia del proceso de venta, pero en particular, por ser la entidad más grande, del banco local. Sin embargo, eso no lo cumplieron. Entonces, ese es un hecho que consta en el expediente y es con claridad de que no lo cumplieron.
Abunda para la pregunta que nos quedó en el aire con respecto al tema de entonces la situación jurídica de estos personeros, no solo directivos, accionistas, sino que el personal administrativo que estaba operando, consciente de que estamos hablando de estos temas que estaban escondiendo.
Correcto. También vale la pena mencionar antes, Quique, que normalmente los inversionistas no hacen, digamos, un análisis un poquito más detenido para darse cuenta que la offshore y un banco tienen un régimen jurídico distinto. Y eso es muy importante señalarlo, porque es motivo de muchas confusiones sobre el particular. Los inversionistas o depositantes que llevan sus depósitos a una offshore no están protegidos por el FOPA. Esa es una gran diferencia.
Aunque formen parte del grupo.
Aunque formen parte del grupo.
Y aunque el artículo que nos dijo Tono, donde dice que la empresa local es responsable.
Sí, lo que pasa es que ese artículo tiene un alcance distinto del que en este momento se le está enfocando. Pero además, la misma normativa establece de manera expresa que los depósitos que captan las offshore no están sujetos a las leyes guatemaltecas, sino quedan sujetos a las leyes del país que les otorgó la licencia, que en el caso de Bancafé International es Barbados. Entonces, eso hace diferente totalmente la situación, y por esa razón es que no se podrían meter las dos instituciones dentro de un mismo proceso. Son situaciones jurídicas distintas, totalmente.
Y hay responsabilidades incluso legales en ese otro país. O sea, si se llegara a determinar que lo que ahora ya conocemos acá es cierto, incluso en Barbados tendrían que poder estar sujetos a procesos si infringieron leyes de Barbados a la hora de operar el banco en la forma en que lo hicieron.
Y
independientemente de lo que aquí les suceda.
Totalmente de acuerdo. Y justamente, digamos, cuando la superintendencia de bancos entra en conocimiento del tema y se toma la medida, y se puede hacer ya una investigación un poquito más amplia de lo que se hace, se encuentran algunos indicios de posibles hechos calificados por la ley como ilícitos penales y se presentan las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Obviamente, la investigación de un delito financiero no es sencillo, y el Ministerio Público realiza su investigación y trata de encontrar todos los elementos necesarios para poder llevar a las personas a juicio, ¿verdad? Y justamente es hasta muchos años después que se empiezan a dictar las órdenes de captura, empiezan a encontrar las evidencias que hacían falta, y por eso es que ahora los directivos de estas instituciones se encuentran sujetas a proceso y que dentro de poco tendrá que hacerse la declaratoria respectiva, ¿verdad?
Perfecto, tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y nos han hecho algunas preguntas que no están relacionadas directamente con estos temas que estamos hablando por medio del internet. Unas tienen que ver con pensiones. Me preguntaban, Sarbelio Navarro preguntaba por los fondos de pensiones. ¿Qué tipo de... Es simplemente tener la herramienta del ahorro, de la cuenta de depósitos monetarios, todas las otras demás herramientas o títulos disponibles en el sistema bancario o sistema financiero son demasiado complejas para que muchas personas puedan empezar a acceder a usar el sistema bancario. Es más fácil manejarse en efectivo para muchos, es más sencillo poder simplemente hacer transacciones fuera del sistema bancario, y por eso digo, casi el 70% de las transacciones financieras en el país se llevan a cabo fuera del sistema bancario.
No necesariamente fuera del sistema. La baja profundización financiera es porque habrá, digamos, mucho dinero, no creo yo, manejado en el mercado local, sino más bien fuera, ¿verdad? Porque si uno analiza, digamos, el volumen de la emisión monetaria, ¿no?, el dinero primario y todo eso, se corresponde más o menos con el volumen de los medios de pago y el multiplicador, ¿verdad?, del dinero que establece el Banco de Guatemala. Yo creo que en efecto se tiene que propiciar el uso del sistema financiero manejando bien, porque hay, la mayoría de productos son muy simples, ¿no? Depósitos monetarios, ahorros y a plazo. Eso no debería dar ninguna complicación si la gente lo entiende bien, si sabe que realmente lo está manejando como debe ser en las instituciones bancarias, y así disminuir el uso de dinero en efectivo. Este problema lo único que hace es exponerse a más riesgos, ¿no? De que se roben el dinero. Ahora hay más facilidad. El sistema financiero guatemalteco es uno de los más amplios en cobertura geográfica y de horarios de atención, ¿verdad?, que el resto del mundo. En Uruguay los bancos trabajan de 1 a 5 de la tarde, ¿verdad?, cuando mucho a 7, y eso en ese medio es suficiente para atender las necesidades financieras de un país más grande que Guatemala, ¿no?, y con un nivel mayor de transaccionalidad. Así es que yo creo que, digamos, la oferta de servicios financieros es adecuada en el país. Ya la experiencia internacional de la crisis nos hace ver que no hay que meterse a cosas que uno no sabe, todo ese tema de derivados, ¿no?, y operaciones complejas, pero con productos básicos realmente el país puede salir adelante bancarizando y ayudando a la gente a que mejore incluso el remate y el cierre de sus negocios con vehículos muy fáciles de banca móvil, banca por internet, ¿verdad? Incluso en el último año la baja en la transaccionalidad con cheques es ostensiblemente menor, producto de que creo yo que la gente ya está haciendo cada vez más uso intensivo de los medios electrónicos de pago.
Cuando vemos todo ese tipo de esquemas, de otras herramientas, de otros productos financieros y demás, incluso cuando los bancos están acercándose a través de la tienda de barrio, a través de las ventas de productos, de pinturas y demás a los barrios más populares, ¿cómo y en qué momento? Porque cuando hablamos de que no está bancarizado, hablamos del sistema bancario sujeto a supervisión de la superintendencia, porque aparte son las cooperativas, porque no están bajo la supervisión. ¿En qué momento parte de las operaciones de las cooperativas debieran o tendrían que empezar a ser también supervisadas por un ente superior, sea una superintendencia de cooperativas? Ya se necesita el INACOP y demás, pero no tiene las condiciones, las herramientas, las capacidades, la regulación, la legislación para regular de la forma en que la superintendencia regula bancos. ¿Ha habido discusiones sobre el tema? ¿Hay alguna forma de poder? Yo sé que lo están tratando de hacer por su cuenta las cooperativas. Micope genera el mecanismo de un fondo propio de protección para los ahorrantes, pero es por iniciativa propia, no porque hay una regulación, y entonces es voluntario. No todas las cooperativas operan bajo un sistema así.
Sí, precisamente cuando se diseñó la matriz de modernización del sistema de modernización financiera, ¿no?, en el año 2002, se contemplaron varias leyes que aún no se han emitido, y dentro de esas está la ley de microfinanzas, la ley también para cooperativas y la modernización de la ley del mercado de valores. Estamos trabajando precisamente en un nuevo proyecto de ley del mercado de valores y esperamos en estas siguientes semanas tener terminado un proyecto para luego socializarlo con el resto del sector. En este momento estamos trabajando el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía en plantear, digamos, un proyecto que sirva de base para discusión. De la misma forma estamos trabajando en la ley de microfinanzas, en la que también estamos trabajando incluso con el nuevo viceministro de Economía encargado de este rubro, con el Banco de Guatemala nuevamente y con la Superintendencia de Bancos, y con el apoyo del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, para poder plantear, digamos, si es posible antes de fin de abril, ya un proyecto apropiado para empezar a socializar con los sectores involucrados en el tema. Y también estamos trabajando para que digamos, estas tres leyes, ¿no?, de mercado de valores, de microfinanzas y de cooperativas, puedan conocerse por el Congreso de la República este año.
Tengo que ir al corte, al último corte, para al volver a hablar un poquito, regresando al tema del de los dos bancos que estábamos hablando, la situación jurídica, qué sucede ahora, qué es lo que procede ahora con los casos que están abiertos, y cuál es la situación de la mayoría de los directivos y los administradores. Estamos en vivo, sí, los administradores. Estamos regresando acá en temas y debates en Radio Infinita, en Radio Inteligente, terminando el programa que hicimos hoy acerca del Banco del Café y de Comercio, aunque hablamos principalmente del Banco del Café, que es el que más avances tiene legalmente, porque sí están capturados varios de los directivos. Probablemente hablemos un poco de eso, la situación del Banco de Comercio, si hay o no procesos ya abiertos o personas ligadas a proceso, y el Banco del Café, cuál es la situación actualmente y cuáles son los siguientes pasos legales.
Okay, como mencionábamos anteriormente, como consecuencia de la liquidación de Bancafé International en Barbados, por parte de las autoridades de este país se nombra un custodio para que lleve a cabo este proceso dentro del esquema legal de Barbados. Como parte de esas actividades, el custodio ha iniciado una serie de labores orientadas a temas de denuncias penal que se vienen a sumar a las que ya había realizado la Superintendencia de Bancos. Y justamente con motivo de eso es que actualmente existen varias personas detenidas, funcionarios de estas instituciones. El proceso de investigación ya está llegando a su fase final, está por concluir, y consecuentemente el Ministerio Público deberá presentar ante el juez el resultado de esta investigación ya para poder ligar a proceso e iniciar el debate oral en el caso que así lo estime el Ministerio Público.
Cuando vemos, bueno, actualmente las noticias y demás, obviamente hay personas ligadas, vinculadas en el caso de Bancafé, que están guardando prisión preventiva. Sí, normalmente cuando ya están en prisión preventiva y se les diga ya el proceso, los tiempos para poder iniciar juicios se reducen. ¿Cuál es la relación y cómo funcionan, además de con estas otras instancias, con el Ministerio Público y la Superintendencia para poder presentar los cargos y las pruebas suficientes?
Tiene que haber una estrecha relación. De hecho, el Ministerio Público, mucha de su investigación, nos solicita a nosotros apoyo en distintos temas y en algunos casos información. Y nosotros pues tenemos una colaboración, por supuesto dentro del marco de la ley, hacia con ellos para poder realizar esas investigaciones y otorgarles la documentación que nosotros pudiéramos tener o información que les sirva de base a ellos para su investigación. Obviamente en esos casos ellos acuden a pedir las autorizaciones respectivas a los jueces que tienen conocimiento del caso, y en función de eso pues nosotros le damos cumplimiento a esos temas para colaborarlo, ¿verdad?
Y cuando estamos hablando de todo este tipo de temas, me hacen varias preguntas adicionales aquí para que los podamos compartir con ustedes ya en este último segmento. Me preguntan por el Twitter, arroba Kike Godoy, dice, ¿cómo se logra ayudar a reducir la brecha entre las tasas pasivas y activas, que es uno de los países que tiene las brechas más grandes, de 8 a 10 puntos, oscila más o menos la diferencia normalmente en promedio? Y la segunda pregunta, me dicen, ¿cómo se regula el que las entidades que ofrecen tarjetas de crédito las ofrezcan acorde a la capacidad de pago y de acuerdo a la capacidad de los nuevos tarjetavientes a quienes les están ofreciendo las tarjetas?
Sí, en cuanto a la reducción de la brecha, somos países subdesarrollados con una moneda que no es dura, ¿no? Y adicionalmente el nivel de profundización del sistema financiero es bajo y la bancarización es muy alta. Es decir, la profundización medida a través de activos financieros versus PIB, ¿verdad?, es muy baja, la más baja de Centroamérica. Eso significa que pocos recursos son manejados a través del sistema financiero en relación con la producción de riqueza del país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 1000% de profundización financiera. Es muy eficiente el mercado. Aquí es apenas entre el 30 y el 40%, depende si lo medimos a partir de los depósitos o a partir de los activos financieros. Y además, las instalaciones que ofrece el sistema financiero son amplias, una cobertura geográfica la mayor de Centroamérica y unos horarios extendidos. Todo eso tiene un costo financiero bastante alto. Y la profundización, como es baja, cada banco tiene instalaciones para triplicar, cuadruplicar o decuplicar, digamos, su transaccionalidad. Entonces tienen capacidad instalada ociosa muy grande y eso hay que pagarlo. Por eso es que el margen financiero es bastante amplio, no obstante es el más bajo de Centroamérica. Aquí se critica eso, pero cuando hablamos de moneda local tenemos el margen financiero más bajo de toda la región. La tasa activa del sistema financiero es una de las más bajas de la región y la tasa pasiva es una de las más altas. O sea, el sistema financiero ha sido eficiente no trasladándole costos en este caso prestatarios, ni restándole rentabilidad a los depositarios. En relación con las tarjetas de crédito, en efecto, hay un proyecto de ley también en el Congreso de la República en donde dentro del proyecto estamos pretendiendo regularizar esa situación de que sea obligatorio, ¿no?, para los emisores de tarjeta de crédito hacer una adecuada evaluación de la capacidad de pago antes de otorgar una tarjeta de crédito. En efecto, ahora llegan por cualquier lado y no se hace esa evaluación y lo que hacen es precisamente meter en problemas a los tarjetavientes que tampoco están como educados para administrar o para gestionar adecuadamente sus finanzas y usan la tarjeta que les llegue, ¿no? Hay mucha proliferación de ellas y al final eso redunda en un sobreendeudamiento de los tarjetavientes y provoca situaciones de mucha inestabilidad financiera para muchas personas.
Cuando hablo del sistema financiero, obviamente son temas, como decíamos al inicio, complicados para algunos, no son sencillos de administrar. Parte de la razón de este programa, y que lo hemos hablado con ustedes desde el principio, es poder ayudar a que más gente conozca mejor algunas de las herramientas, de los sistemas, de los controles, de lo que hay disponible en el mercado para poder ayudarse a crecer. La misma razón por la que en su momento invitamos a nuestros amigos de CABI, a Miguel Gutiérrez en su momento, a Pablo de León, a Carlos Mendoza, porque creemos que a través de estos jueves de economía y finanzas podemos trasladarle más y mejor información a las personas para que sepan tomar más y mejores decisiones con respecto al tema y de esa forma poder participar mejor. Participar, digo, porque se toman decisiones, desde la persona que toma la decisión en qué banco va a depositar su dinero como depósito monetario. Ya desde ahí hay una decisión que está tomando que debe poder tomar en consideración una serie de aspectos. ¿Qué dos o tres cosas le puedes recomendar a alguien que va a tomar la decisión de abrir una cuenta en un banco? ¿Qué son las dos o tres cosas que debe observar para poder tomar su mejor decisión?
Claro, diferenciemos quizás al pequeño depositante y al depositante grande. Correcto. De hecho, la ley hace una diferenciación desde el punto de vista de que existe un fondo de protección para el ahorrante hasta un monto de 20,000. En el caso de los grandes depositantes, lo más seguro es que van a tener, si no ellos, el conocimiento, la capacidad de poder contratar a personas para que les indiquen o los orienten respecto a dónde hacer su mejor inversión. Pero en todo caso, los depositantes pequeños, la Superintendencia de Bancos, aunque entendemos que es una información que no es tan sencilla de digerir, pero sí hay algunos elementos básicos que dentro de las publicaciones que hace la Superintendencia de Bancos que deben de tomar en consideración las personas, como por ejemplo el nivel de liquidez de las entidades, la solvencia, que tiene que ver con la parte patrimonial de las entidades, tienen que ver también lo relacionado con las utilidades que tienen las entidades. Todo esto se publica, pero también tienen que tomar en consideración otros aspectos, entender el tipo de segmento de negocio al que se dedican las entidades, porque si es una entidad corporativa, lo más seguro es que las tasas de interés que vaya a pagar en sus depósitos sea más baja con relación a una entidad que su segmento, por ejemplo, de cartera o de crédito está dirigido
incluso el sistema de
al consumo.
Público.
eso, digamos, es la diferenciación propia entre entidad y entidad.
Hay bancos que se han dedicado a atender ciertos nichos de mercado.
Correcto.
Y su estructura administrativa, corporativa, de atención al público, de agencias bancarias, de páginas de internet y demás, se dirigen al diferente segmento de mercado. Los que son más corporativos, incluso sus páginas son un poco más estructuradas, más rígidas, dan información más para corporaciones que para usuario consumidor final.
Claro, y esa es parte de la transparencia que se debe tener hacia el público en general. Dentro de los procesos de supervisión que tiene la Superintendencia de Bancos, hace evaluaciones respecto precisamente a cómo están ellos gestionando los riesgos, qué políticas, procedimientos, sistemas de información están teniendo, porque la Superintendencia de Bancos lo que busca es asegurarse de que la forma en que se están gestionando sea de la manera más razonable y más adecuada. Y no hay que perder de vista el contexto de lo que dispone precisamente la ley en cuanto a que está protegiendo al pequeño depositante, porque entiende que el depositante grande va a tener la forma y el mecanismo de cómo poderse documentar adecuadamente respecto al momento en que haga su inversión.
Y yo les agradezco siempre que nos acompañen aquí, que puedan tratar de compartir con nuestros oyentes temas que para veces algunos son un poco complicados, un poquito más enredados de poder comprender, pero que tratando de compartir y de hablar y de responder preguntas que nos hacen por el internet y demás, tratemos de llegarle a más personas con la información que estamos compartiendo. Así que a los tres les agradezco muchísimo nuevamente de la Superintendencia de Bancos que nos hayan acompañado el día de hoy. En abril buscaremos ya ahí la fecha con para poder establecer qué día hacemos el programa, y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Una última, solo porque por temas operativos, que es por Semana Santa, muchas veces hay dudas de cómo opera el tema este de las vacaciones, de que antes era más complicado. Tú decías, en Uruguay operan los bancos de 1 a 5, hoy por hoy en Guatemala, no importa si es feriado, no importa qué fecha sea, a veces casi que hasta el 24, 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero, pero casi incluyendo esos días, encuentran más de alguna agencia bancaria abierta en algún lugar. Hay supermercados que ya tienen, hay tiendas de barrio que tienen algunas operaciones. Eso está algo raro ya en cómo funcionan las agencias bancarias en fechas de asueto.
Yo creo que en los últimos 10 años, 20 años más bien, creo que el esquema era llegar a la población, acercarse y todo, ¿no? Creo que con los medios que están a disposición ahora, como el internet y todo esto, y la banca móvil, ya no va a haber tanta necesidad de estar físicamente, ¿no?, en los lugares, porque se pueden hacer operaciones ya en una forma más fácil. Sin embargo, continúa siendo Guatemala un país en donde la presencia física de agencias bancarias está por todos lados. Y en este caso para Semana Santa, pues a partir del miércoles a mediodía empieza el feriado. Las instituciones van a estar cerradas al servicio ordinario, salvo las de los centros comerciales, que también van a atender al público dentro de esos horarios, que más bien están sujetos al horario del centro comercial y a las condiciones que les fijen, ¿no? Y en función de eso van a prestar el servicio.
Bueno, te digo, muchas veces el tema de que pues está cerrado ahí asueto tal día ya no es el problema. Ya muchas veces el banco está abierto, incluso hay bancos que abren desde las 7, 8 de la mañana y cierran a las 8, 9 de la noche, derivado de esas condiciones que estás planteando. Sí. Cosa que no funciona tan así ni en Estados Unidos. Hay lugares en Estados Unidos donde los horarios son mucho más restringidos, hay mucho menos accesibilidad. Es uno de los temas que tal vez donde más ha avanzado la banca en Guatemala en comparación con otros países del mundo, y los horarios de servicio.
Y curiosamente aquí esos horarios extensos los empezó Bancafé.
Bueno, gracias. Con ese último comentario de Víctor cerramos el programa el día de hoy. Les agradezco a los tres que nos han acompañado el día de hoy, a Corina siempre por coordinarlo, y a todos ustedes por habernos escuchado una vez más acá hoy en Temas y Debates, acá en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Nos esperamos mañana viernes acá, y como siempre les recuerdo que toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y toda la alabanza son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga.